Hola a todas, soy Charo Guadarrama y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Las Voces de la Innovación Femenina, Historias que Inspiran, podcast en el que conversaremos con mujeres que han decidido romper paradigmas y se abrieron camino en el camino de la ciencia y la investigación, quienes nos comparten su historia de vida, anécdotas, retos, planes a futuro y muchas cosas más.
¿Qué tal? Soy Lorena Hernández. Qué gusto saludarlas nuevamente. El día de hoy les compartimos la historia de una mujer dedicada a la investigación en materia de salud. Ella es Gladys Fragoso, doctora en ciencias biomédicas, inventora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y quien junto a un equipo de trabajo logró patentar una molécula con propiedades antitumorales y antimetatásicas para el tratamiento de cáncer, en particular del cáncer de mama. Bienvenida, Gladys.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Gladys, qué gusto que nos acompañes. Y antes de adentrarnos en tu camino por la investigación y la ciencia, quisiéramos empezar por conocer un poco más de ti. Platícanos, cuando eras niña, ¿qué te divertía? ¿Te gustaba hacer experimentos?
Recuerdo mucho que era muy observadora y muy curiosa. Antes de que definiera mi camino por la ciencia, me encantaban armar juegos, o sea, los rompecabezas o los juegos de armar, de construir casas. Incluso mis papás pensaban que yo me iba a dirigir hacia la arquitectura porque hacía maquetas en cartón y en papel. Y tenía como 7 u 8 años cuando yo hacía esto, ¿no? Me gustaba muchísimo las cuestiones medio espaciales. Sin embargo, bueno, pues cuando estaba en sexto año de primaria, pues me topé con mi primer libro que me fascinó, que fue Cazadores de Microbios. Y bueno, yo ya tenía cierta inquietud por los aspectos un poco microscópicos, pero este libro definitivamente hizo un giro en mi vida de 360 grados, ¿no? Y cuando estaba mucho más chica, yo cuando tenía 6 años, tuve hepatitis A. Y recuerdo que mi papá me llevó a los laboratorios clínicos, eran de una amiga de mi mamá, y me llevó a que me hicieran los estudios de sangre, ¿no? Entonces, pues yo, claro, yo iba aterrada porque a nadie le gusta de niño que le pique, pero me acuerdo mucho que le pregunté a la amiga de mamá, porque ella me trató muy, muy amablemente, me dio una paleta y todo, ¿no? Y le pregunté que cómo iba a saber que por sacarme sangre yo tenía hepatitis A, ¿no? Porque mi mamá ya me había dicho, esto puede ser hepatitis A. Entonces me empezó a explicar pues que se había entrado un virus a mi cuerpo y que ese virus liberaba moléculas que se podían detectar en la sangre y que además mi propio cuerpo producía algunas sustancias que podían ayudarme a defenderme contra el virus, ¿no? Y eso me dejó así como sorprendida porque fue como que mi primera visión de que hay un mundo que no vemos, que puede enfermarte, y que además esa posibilidad que había de poder detectarlo en la sangre de uno fue así como todo un descubrimiento que tuve en ese día, ¿no?
Gladys, sabemos que eres química, farmacéutica, bióloga. ¿Qué es lo que más te apasiona de esta profesión? ¿Quién o qué te inspiró a ello?
Bueno, pues como les dije, cuando leí el libro de Cazadores de Microbios, me fascinó esta posibilidad de estudiar todo el mundo microbiológico, ¿no? Y eso pues fue primero una primera señal de que yo quería ser químico microbiólogo, ¿no? Posteriormente, bueno, cuando entré a la secundaria, me siguió fascinando todas las áreas biológicas, o sea, lo que era la química, la física y la biología, pero también me gustaban mucho las matemáticas, o sea, las cuatro disciplinas me gustaban muchísimo. Y cuando empecé a la preparatoria, tuve una maestra de química que era muy exigente, sin embargo, me dijo que si yo quería realmente hacer la carrera de química, porque inicialmente yo pensaba un poco más en la química en la prepa, me dijo que tenía que buscar la forma de entrar a la Facultad de Química porque era sin duda la mejor escuela para, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando como del 83, 82, 83, para que yo pudiera realmente hacer una buena carrera de química. Entonces, pues me puse a estudiar como loca para poder ingresar a la universidad y sí entré a la Facultad de Química. pero sí yo ya tenía una mayor inclinación por las ciencias biológicas. Entonces, la carrera que realmente reunía estas disciplinas era justamente la carrera de químico farmacéutico biólogo. Por eso es que tomé esta decisión de hacer esta carrera de químico farmacéutico biólogo.
Oye, Gladys, estudiaste una maestría en bioquímica y un doctorado en biomédica. Cuéntanos, ¿qué te llevó a especializarte en estas dos áreas y a continuar desarrollándote en el área de la ciencia?
Cuando estaba haciendo la carrera y decidí qué iba a hacer de tesis para obtener el grado, me fui a un laboratorio que está justamente en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que está muy pegadito a la Facultad de Química. Y aquí tuve la oportunidad de interactuar de entrar al grupo del doctor Larralde. Y él era un inmunólogo, apasionado de la inmunología y de muchísimas otras cuestiones, tanto de la ciencia como de la filosofía. Y, bueno, no había un posgrado en inmunología. Y a mí me gustaba también muchísimo la bioquímica, porque son las bases y las bases de todo el funcionamiento de la vida, pues es la bioquímica, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer primero la maestría en bioquímica y además así voy fortaleciendo mi conocimiento, no nada más en inmunología, sino también en bioquímica, porque inmunología ya la estaba yo practicando en mis estudios para la tesis de licenciatura y posteriormente de la maestría. Entonces por eso es que decidí empezar con la maestría en bioquímica. Y luego, pues cuando terminé la maestría en bioquímica, pues ahora sí ya era el momento de decidir qué iba a hacer de doctorado. Entonces decidí, bueno, continuar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, pero después ya me moví a trabajar con la esposa del doctor Larralde, que además también trabajé muchísimo yo a la par durante mi tesis de maestría y de licenciatura, que es con la doctora Eda Sciuto, que es con quien realmente he hecho un equipo, tanto de vida como académico, para el desarrollo de muchísimas diferentes líneas de investigación, ¿no? Entonces fue cuando decidí hacer el doctorado ya más enfocado en el área de inmunología y lo hice en el posgrado de los ciclos profesionales y de posgrado de la UNAM.
Gladys, ¿podrías compartir con nuestra audiencia cuáles son las principales satisfacciones que has obtenido durante tu desempeño como investigadora y qué retos has enfrentado en este camino?
Bueno, pues satisfacciones son muchas, ¿no? Por ejemplo, pues cada vez que se ha titulado un estudiante, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, pues esa satisfacción de que uno pone un granito de arena en su formación y que, pues claro, de ahí ellos tienen que arrancar, pero esa sonrisa que tiene el estudiante cuando le dicen aprobado, y que ve reflejado toda su historia de estudios y te hace una sonrisa de oreja a oreja diciendo y un gracias, realmente creo que es una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener como investigador que además apoya a la formación de recursos humanos, ¿no? Por supuesto, la satisfacción de pues poder estar descubriendo o encontrando aspectos que pudieran ser de utilidad tanto a las personas, a la sociedad. Realmente creo que también esa es una de las grandes satisfacciones que uno tiene como investigador. Y pues por supuesto la satisfacción de poder pues retribuir a la universidad todo el apoyo que he tenido.
Gladys, ¿tú podrías compartirnos qué elementos han sido clave para no desistir y seguir adelante en la ruta de la investigación?
Yo creo que cuando a uno le gusta el trabajo que uno hace y la profesión que uno ha escogido, pues siempre va a haber obstáculos, pero cuando el amor es más grande que los obstáculos, realmente no es difícil, ¿no? Entonces, yo siempre, por ejemplo, a los alumnos les digo, miren, cuando terminan justamente su doctorado, les dije, pues ahorita empieza la verdadera carrera. O sea, esto que acabas de terminar es un primer paso, pero ahorita viene la parte más difícil de tu profesión de investigador. Porque ahorita es cuando tienes que buscar la forma de conseguir recursos, de buscar dónde trabajar, de empezar a formar estudiantes. O sea, empieza toda una fase. Y entonces, Ahí es donde empieza la parte más interesante de la vida de un investigador, ¿no? Entonces, creo que mi principal consejo es que cuando tú te tropieces con algo o con algún no, es por algo.
Gladys, como lo platicamos en un inicio, tu trabajo como investigadora dentro del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM ha dado como resultado la protección de una patente que trata sobre el uso de una molécula con propiedades antitumorales y antimetatásicas para el tratamiento de cáncer. Cuéntanos, de manera breve y clara para nuestra audiencia, ¿en qué consiste esta invención?
Esta invención se basa en un péptido que le hemos denominado GK1. Y bueno, este péptido forma parte de una proteína de un cisticerco. Este péptido le empezamos a identificar propiedades inmunomoduladoras. Inicialmente empezamos a verle como la capacidad de poder funcionar como adyuvante de la vacuna de influenza. Sin embargo, cuando estábamos justamente en estudios de evaluar su capacidad adyuvante de la vacuna de influenza, nos percatamos de un hallazgo y estábamos trabajando con un doctor de la Facultad de Medicina de la UNAM y él estaba observando los pulmones de los ratones que habíamos inmunizado con la vacuna de influenza y con la vacuna de influenza y el péptido GK1. Nos dijo, yo veo que los ratones envejecidos que recibieron la vacuna de influenza y el péptido GK1 tienen unos carcinomas que son benignos, pero considerablemente en menor cantidad que los que nada más recibieron la vacuna de influenza. Y dijimos, ay, caray, qué cosas estas, ¿no? Entonces empezamos a averiguar y resulta que la cepa de ratones que utilizamos para hacer este modelo desarrolla espontáneamente estos carcinomas pulmonares, que son benignos, solamente por la edad del ratón, porque ya eran ratones como de 18 o 20 meses. Entonces, de aquí empezamos una nueva línea de investigación. Entonces, este péptido, que tiene propiedades inmunomoduladoras, podría tener propiedades antitumorales. Y entonces fue así como decidimos establecer, hacer un modelo de cáncer de mama en ratón. Y probamos las propiedades antitumorales de este péptido GK1. Y pues sí, salió que el GK1 era capaz de incrementar discretamente la sobrevida de los ratones, disminuir el tamaño de los tumores, pero creo que el resultado más impactante es la disminución de las macrometástasis a pulmón. Bueno, el cáncer de mama en el modelo murino se va mucho a pulmón y las imágenes son impresionantes cuando uno ve el pulmón de un ratón que no ha recibido GK1 y de uno que sí recibió GK1, cómo se disminuyen notoriamente las macrometástasis. Posteriormente, pues nos fuimos a ver si además de las macrometástasis se disminuían las micrometástasis y también se disminuyen considerablemente las micrometástasis. Entonces, el efecto más importante que tenemos de este péptido es en su capacidad de disminuir estas metástasis al pulmón.
Ahora que entendemos mejor el uso de esta molécula, ¿nos puedes compartir cuáles fueron las principales ventajas mostradas durante su aplicación?
Cuando nosotros empezamos a ver o a identificar estas propiedades en el péptido GK1, inmediatamente dijimos, esto es algo que tenemos que tratar de llevar a que realmente se logre como algo que se aplique a población humana. Empezamos a hacer una batería de estudios que son necesarios para determinar la inocuidad del péptido y también pues su eficacia, la estabilidad. Entonces, si uno piensa en términos de tratamiento actual que reciben las mujeres de cáncer de mama, tratamientos invasivos sumamente costosos. Si nosotros pensamos en términos del péptido GK1, pues el costo es considerablemente menor. Entonces, bueno, yo creo que esa es la principal ventaja de tener un péptido que es considerablemente de menor costo, que es inocuo, además sería nacional.
Y bueno, Gladys, con todo esto que nos mencionas, pues sabemos que, bueno, te has destacado también como una inventora y que conoces la importancia de patentar los resultados de tus investigaciones. En tu caso, ¿cómo fue el proceso de acercamiento con el INPI?
Realmente en la UNAM y en la Secretaría de Acercamiento Tecnológico que tenemos, pues siempre nos hemos dirigido a justamente a que todas nuestras invenciones se patenten en el INPI. Porque pues es una organización que realmente nos ha apoyado muchísimo en la protección de nuestra invención y que además pues siempre han sido muy amables.
Y con todo esto de la protección, ¿nos pudieras compartir cuáles consideras que son las principales ventajas de contar con un título de patente?
Realmente vivimos en un mundo muy competitivo. Y en ese mundo tan competitivo, si tú no proteges tu invención, te lo pueden quitar fácilmente. Entonces, sí es muy importante que cualquier cosa que tú consideres que puede ser de utilidad y que puedes llevar realmente a una aplicación, es importante que la protejas. Porque de esa manera tú puedes continuar tu investigación, pero con mayor grado de libertad de que nadie va luego a salir ya un producto que ya está en la industria. Entonces, sí es importante, sobre todo por esta cuestión de que proteges tantos años de investigación, proteges tu idea, tu invención y proteges tu futuro alrededor de esa molécula que quieras que se pueda llegar a aplicar en algún momento, ¿no? Entonces, por supuesto, es fundamental patentar.
Para animar a nuestra audiencia, Gladys, a seguir un camino similar al tuyo, ¿pudieras decirnos cuáles fueron aquellos temores a los que como mujer de ciencia te has enfrentado y que al final dijiste sí, los voy a vencer?
Creo que las oportunidades se pueden presentar y hay que tomarlas. En cuanto al momento en que se vean las oportunidades, hay que tomarlas y no hay que tener miedo. Entonces, sí quiero darles un mensaje que la ciencia es para todos. El conocimiento es universal. Y esto único que quiero señalarles es de que las capacidades se tienen. Lo traemos innato desde el nacimiento. No dejemos que nuestros miedos o nuestras vivencias pasadas nos dicten nuestro futuro, que vivamos y construyamos nuestro presente para hacer nuestro futuro.
Y dinos, ¿cómo crees que se podría hacer para que las niñas se incorporen al mundo de la investigación? ¿Cómo hacemos que se incremente su curiosidad e igual que tú, digan, me quiero ir por este camino de la ciencia?
Yo creo que los maestros tienen una función muy importante en las niñas. Y claro, por supuesto los padres, pero los maestros porque ellos son los que les están abriendo el mundo al conocimiento, ¿no? Ellos son los que les empiezan a incursionar por las ciencias naturales, ¿no? Y los padres fortalecer o fomentar eso que están aprendiendo los niños. Por ejemplo, los padres creo que también tienen una labor muy importante porque, por ejemplo, una cosa que es fundamental que los padres les enseñen y les inculquen a los niños es el respeto. El respeto hacia todos los seres vivos y hacia la vida misma. Y creo que de ahí puede surgir esa inquietud en los niños de que si somos maquinarias perfectas que conocemos tan poquito, porque realmente en la ciencia todavía conocemos muy poquito de toda esa maquinaria perfecta. Creo que si los padres les pudieran transmitir esto a las niñas y a los niños, creo que habría más gente que tuviera esa inquietud.
Para concluir, te invitamos a que participes con nosotras en la siguiente dinámica. Lore y yo te haremos unas preguntas que te pedimos nos ayudes a contestar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo mejor que tienes en tu vida en este momento?
Pues mis amigos, mis hermanos, por supuesto, mi familia y mi profesión.
Si pudieras elegir tus sueños, ¿cuál preferirías soñar?
Un mundo más equitativo, que todos seamos felices, que todos estemos contentos.
¿Qué preferirías, poder volar o ser invisible y por qué?
No, yo preferiría volar, porque uno tiene que ser visto. A uno lo tienen que ver para que vean nuestros errores y nuestros aciertos. En el proceso de volar te permita desplegar tus alas. Pero siempre en el volar existe un riesgo, existe una caída a veces y a veces el levantarse. Y es importante que tú te veas, que te vean los demás, porque tú puedes ser un ejemplo para los otros.
Muchas gracias, doctora Gladys Fragoso, por compartirnos tu historia y el camino que has recorrido para convertirte en un modelo a seguir con grandes aportaciones a la investigación. ¿Quieres agregar algo más o enviar un mensaje a nuestras escuchas?
Simplemente quiero agradecerles de nuevo. Muchas gracias por esta oportunidad para poder estar platicando el día de hoy sobre muchas cosas que nunca había hablado. Realmente ahora que me doy cuenta, realmente había cosas que yo tenía medio hasta guardadas en mi acervo de memoria, de mi infancia, de mi adolescencia. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad de traerlas al presente.
Gracias a ti, Gladys. Ha sido muy grato que hayas compartido este espacio con la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial. Es un orgullo que ya seas una de las voces de la innovación femenina. Te deseamos que continúen los éxitos.
Muchas gracias.
A nuestras escuchas, gracias por acompañarnos cada semana. Les invitamos a ser parte de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial y a conocer su comunidad digital en mujeresinnovadoras.impi.gob.mx. Además, no te pierdas los 5 consejos para innovar que Gladys dejó para ti en nuestro blog Mujeres que Inspiran y Propiedad Industrial. Nos despedimos, Lorena Hernández
y Charo Guadarrama.
Esto fue Las Voces de la Innovación Femenina.
Historias que inspiran. Nos escuchamos pronto.